Radio Nacional Clásica presenta Música de Escritores. Una pista abierta a la música que le gusta a los que escriben y viceversa. El habla de la música y el ritmo de las palabras. Con la conducción de Vicente Muleiro.
Durante su adolescencia y su primera juventud, ella vacilaba entre dedicarse a la música y a la literatura. Uno de sus biógrafos cuenta que por las madrugadas, a los 14 años, se levantaba para tocar sola. La llamaban vecinos de su pueblo para que animara las reuniones con piezas de Mozart, de Schumann, de Beethoven. Pero sus padres la llevaron a escuchar y presenciar un concierto de un pianista de la época y quedó tan impactada y disminuida ante las artes del concertista que allí Emily Dickinson se decidió para siempre por la poesía. ¿Tocaba acaso esta sonata de Beethoven?
Comienzo de Música de Escritores con la sonata para piano número 16, que es el 545 de Mozart, en versión de Daniel Barenboim.
El ritmo de las vidas. Biografías breves.
Estamos en Música de Escritores con Miriam Chámez, con Yanni Díaz en la coordinación de aire, Analia Pinat en el control, y estamos también con Emily Dixon. Miriam, muy presente en Buenos Aires, no solo por su poesía.
Porque
o siempre por su poesía, pero por algunas cosas
siempre
más.
Por su poesía, pero en los años 80 se presentó durante dos temporadas con muchísimo éxito un unipersonal que protagonizaba a China Zorrilla. Se llamó Emily, justamente con dirección de Alejandra Boero y con el vestuario de su hermana Guma, que era una delicia porque era toda ropa de época. Un hermoso recuerdo me quedó de haber visto Emily, de haber conversado con China en ese momento, en esa etapa.
Uh-huh. Y bueno, generó mucha producción cultural Emily, y vamos a escuchar algunas de las canciones y piezas que le dedicaron, porque su poesía está considerada una de, en la primera línea de la poesía anglosajona. Les cuento que Emily Dickinson nació en Amherst, Massachusetts, en 1830, y tuvo una vida recluida y tormentosa. Hija de una familia aristocrática, pudo recibir una educación privilegiada para una mujer de su época. Concurrió un año a la universidad, pero sus problemas nerviosos o psiquiátricos le impidieron continuar, pese a que los docentes la consideraban especialmente dotada para el estudio. Emily padecía ataques epilépticos que se manifestaban como estados de ausencia. Su hermano Austin se casó con su mejor amiga, Susan Huntington, de quien Emily estaba enamorada. De hecho, cuando se expurgaron sus obras tras su muerte en 1886, se le encontraron 300 poemas dedicados a Susan. Padecía de agorafobia, definida hoy como un estado de ansiedad y miedo a lugares donde no es posible escapar. Emily tuvo una temprana tendencia a permanecer en su cuarto y desde los 30 años hasta su muerte literalmente vivió encerrada. Los médicos hablaban de postración nerviosa, pero lo cierto es que en esa época la psiquiatría no tenía demasiados elementos para un diagnóstico preciso. En su propio pueblo se hablaba de Emily como un mito, un fantasma, el de una mujer encerrada y vestida de blanco, lo que era cierto, que escribía a tiempo completo. Por entonces ya había abandonado su otra pasión, la floricultura. En sus últimos años la vieron su hermana Lavinia y su cuñada y amiga y confidente Susan, con quien se le adjudicó una relación homosexual que quedó en una nebulosa para algunos biógrafos, y otros la reivindicaron como se la reivindica hoy por los colectivos LGTB+. En su vida solo se dieron a conocer media docena de poemas y contra su voluntad. Apenas se conoce una foto de Emily, famosa, a los 16 años. Murió de un cólico renal y pidió ser enterrada en un ataúd blanco aromado con vainilla. Tras su muerte, se encontraron artesanalmente encuadernados más de 2.000 poemas y una extensa correspondencia, también notas personales. Se abrió entonces una puja por la herencia literaria entre los hermanos, seguros ambos de que sería un gran éxito editorial, lo que en efecto sucede hasta nuestros días. Y además, músicos, hablamos de una obra de teatro, hay también una película, músicos le dedicaron una gran cantidad de piezas musicales, como esta que vamos a escuchar ahora.
Thank you.
canciones para Emily Dickinson, Alan Belkin.
Vos sabés, Miriam, que investigando para este programa aparece escritores con una relación tremenda con la música, ¿no? Hablamos la semana pasada de Daniel Moyano, que era músico y escritor, en el caso de Emily, ¿no? También. Emily, les cuento, estudió canto y piano desde niña, ¿no? Su padre le compró un piano cuando tenía 14 años y muy pronto se destacó como pianista. Pese a que no era religiosa, contra la costumbre familiar, la música de la religión protestante, sobre todo en la forma de himnos, luego la tomaría como modelo para su poesía. También le interesaba el jazz. Hasta su progresivo y definitivo encierro en su cuarto animó tertulias en su pueblo. Emily Dickinson también se animó a la composición. En sus textos hay homenajes a instrumentos musicales también, como el violín y la flauta. El jazz, en la época de Emily, estaba en pañales con una mezcla de las canciones de la negritud, sobre todo las que salían desde las plantaciones de algodón, y las influencias europeas cuando esas melodías eran tomadas por los blancos, entusiasmados además con la base musical. Algunos de ellos se tiznaban el rostro para cantar en los cabarets. Y Louis Armstrong, mucho más acá, andando el tiempo, rescató precisamente uno de esos temas de aquella época, que era un homenaje dedicado al estado de Virginia.
Carry me back to old Virginia. Carry me back to old Virginia. There's where the cotton and the corn and taters grow. There's where the birds wobble sweet in the springtime. There's where the old dog is hard long ago. There's where I labored so hard for old master, day after day in the fields of yellow corn. No place on earth do I love more sincerely than old Virginia, the state where I was born. Carry me back to old Virginia. There's where the cotton and the corn and taters grow. There's where the birds warble sweet in the springtime. There's where this old dog is hawsing long to go. There's where I labored so hard for dear old master, day after day in the fields of yellow corn. No place on earth do I love more sincerely than old Virginia, the state where I was born. Won't you carry me back to old Virginia? That's where the cotton and the corn and taters grow. That's where the birds wobble sweet in the springtime. That's where the old dog is hard and long to go. That's where I labored so hard for old master, day after day in the fields of yellow corn. No place on earth do I love more sincerely than old Virginia, the state. Oh, bye, bye, do, 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 do.
Y este era Louis Armstrong con sus amigos haciendo Carry Me Back to Old Virginia, un tema de James Blunt. Nos escribió Mónica Beatriz y dice: quisiera agradecer por la excelente asociación de música y poesía. Hermoso programa, muy ameno.
Bueno, muchas gracias. Y todos los que quieran, no solo darnos palmadas en la espalda, sino por ahí dar cuenta de algún traspié humano, ¿a dónde tienen que comunicarse?
O aportarnos algo de sus vidas y conocimientos, nos pueden llamar al 4999-0967, 4999-0967, y si querés escribir, 115-335-5367, 115-335-5367.
Y bueno, vamos a las claves literarias y a la obra de Emily, que, bueno, según algunos está como en el, ahí en el Olimpo. Harold Bloom, el profesor norteamericano que prácticamente puso de moda esto de hacer de la literatura un canon, una especie de tabla de posiciones deportiva, que es algo que al arte le incomoda un poco y que no es fácil tampoco hacerla, porque hay registros, cosas distintas que no merecen ser jerarquizadas como si todo tuviera, digamos, un resultado futbolístico. Bueno, Harold Bloom dijo que a Emily había que colocarla junto a Shakespeare y junto a Dante. A algunos estos le parece demasiado. Pero lo que no se puede negar es que sí, que ocupó y ocupa uno de los primeros planos en la poesía anglosajona de todos los tiempos. También es considerada madre espiritual de grandes poetas como Sylvia Plath, como Anne Sexton. Entre sus grandes aportes a la poética está la búsqueda de síntesis, la elusión del contenido, la ruptura del convencionalismo en la puntuación y en el uso de mayúsculas que utilizaba para cambiar abruptamente el ritmo y resaltar significados. La poesía de Dickinson transita por las claves de la existencia humana: la muerte, el amor, la distancia, el paso del tiempo. Según la crítica y traductora catalana de Emily, Núria Amat, la autora tiene un poema para cada momento de la vida, pero con una búsqueda para que palabra y vida lleguen envueltas en un solo pliegue. La vida en palabras, decía ella para definir a su poesía. Sobre su música, compositores de distintos lugares del país, de su país y del mundo, también muchísimo en Europa, han trabajado para dedicarle esas piezas. La misma poesía de Emily tenía muchísimo que ver con las estructuras musicales. Suele suceder esto bastante entre los escritores que tienen un conocimiento, no digo académico, pero sí avanzado sobre las estructuras musicales, ¿no? A ver este poema, Penas. Me gustaría que las penas de este mundo fueran más livianas. Me gustaría poder estar segura de que el sufrimiento tiene su lado tierno. Pensar que algún día miraremos hacia abajo desde un lugar seguro y veremos los pasos torcidos que hemos dado debe ser algo digno de ser visto, dice Emily Dickinson, a quien él compositor y instrumentista anglo-francés, Henri Bertini, le dedicó esto que vamos a escuchar.
Thank you.
Escuchamos los estudios Opus 100 de Henry Bertini, de los números 13 a 18, dedicados a Emily Dickinson.
Y en Música de Escritores estamos dedicando el poema a el programa, perdón, y los poemas que leemos también, a Emily Dickinson, la poeta norteamericana nacida en 1830, muerta en 1886. Y les cuento que Emily, con una vida sentimental intensa pero solitaria, intensa pero solipsista, estuvo enamorada de tres hombres, dos de ellos casados, con los que intercambió correspondencia. Se presume que sus relaciones fueron meramente platónicas, aunque algunos de sus poemas se aproximan a la descripción del éxtasis amoroso con una presencia de lo corporal que se a la adivina muy fuerte. Según Núria Amat, su traductora catalana, la poeta prefiere soñar el amor antes que arriesgarse a vivirlo. Busca el amor, busca del amor su inteligencia, nada menos, dice Núria Amat. Y en el tema del amor y de las relaciones sexuales está su relación con Susan Huntington, que, bueno, generó especulaciones, escritos, aproximaciones de sus biógrafos, también elusiones directas para no abordar un tema con tanto aire de prohibición, sobre todo en épocas donde, bueno, la moral y las costumbres tenían una determinada sintonía con la gente. Pero me comentaba Miriam Chames, nuestra locutora de hoy, que la película sí se animó un poco más, ¿no?
La película se llamó Una pasión discreta, se estrenó en el año 2016, es de Terence Davis y la protagoniza Cynthia Nixon, un gran trabajo de Cynthia Nixon, y refleja mucho más todo lo que contaste acerca de su vida que la obra de teatro, que es muy anterior a la obra de William Luce, precisamente toda la hipocresía, la rigidez, la misoginia, la extrema sensibilidad de Emily, una mujer nada convencional y muy talentosa. Y muchas cosas que describiste tienen que ver con la visión de la época, que claro, al no poder expresarse abiertamente, indudablemente ya las tenía que llevar a su cuerpo. Y ese deterioro de salud y ese encierro tienen que ver con eso.
Así es.
En un entorno tan rígido, religioso, que una mujer viviera de otra manera era, bueno, intolerable.
Así es, y estaba en una casa sumamente religiosa y en una época donde primaba la moral victoriana, con una fuerza personal que tiene que haber sido de un volumen bastante importante. Ella se negó a la religión en una casa. Hubo un momento en que dejó de ir a misa con sus padres.
Porque observaba al mundo alrededor, incluso claro, en su propia familia. Ella conocía la sombra, el lado B de todos esos personajes, incluyendo su propia familia.
Así es. Y en varios sentidos, aunque hay algunas polémicas, ¿no? Se la considera una adelantada, por ejemplo, en dar vuelta a la espalda a la religión, en mencionar en más de una ocasión el lugar de la mujer. Para algunos es exagerado ponerlo en las filas de una suerte de prefeminismo, eso como que ya sería demasiado, quizás no tocó esos climas de épocas y esas claves. Pero el hecho de negarse a la religión, ella se negó a un matrimonio que le querían concertar con un hombre viudo, y defender su territorio de ensoñación, que pasaba por la escritura de poesía con una dedicación directamente, que hoy la podríamos ver como psicopatológica acaso, ¿no? Pero era una entrega total en su cuarto. Y, por supuesto, el piano en su cabeza. Beethoven, por ejemplo.
Thank you.
Concierto para piano número 1 de Beethoven, la Orquesta Filarmónica en Gastig, con la dirección de Fabio Luisi y Margarita Hohenrieder en piano. Nos escribe Héctor de Villa Crespo y dice: buenas tardes, música de escritores, apasionante el programa. ¿Pueden repetir la data de la peli? La quiero ver. Si es posible, el título en inglés, mejor, además de castellano. Muchísimas gracias, un gran abrazo, Héctor de Villa Crespo. La película se llama A Quiet Passion, una pasión discreta, del año 2016.
Y bueno, la podrá buscar Héctor.
Sí, si la googlea se aparece enseguida.
Ah, sí, bien. Y los poemas de Emily, por ejemplo, este, Paisaje. Me pregunta sobre mis amigas, las montañas, lector y el atardecer. Y un perro tan grande como yo que me compró mi padre. Son mejor compañía que las personas porque ellos saben, pero nada dicen. Y el sonido de mi estanque en el verano supera cualquier música. Hay una relación muy fuerte, sin duda, entre conocimiento y sabiduría en el caso de Emily Dickinson. Por ejemplo, se nota también en el poema Un genio. Temo al hombre que habla poco. Temo al silencioso. Al hablador yo puedo superarlo, al chismoso distraerlo, pero al que piensa mientras los demás se dedican al consumo, de este hombre me protejo. Temo que sea un genio. O este otro, Sueño perfecto. Deja que mi sueño sea perfecto. No venga la prevista aurora a estropearlo. Transforma a cambio la noche de mis días para que vuelva de nuevo a visitarme. No es despiertos cuanto más sabemos. Anuncio inmenso de asombro fue todo lo que nuestra tímida madre llevó a casa con ella en el paraíso. La madre de Emily Dickinson tuvo una muerte temprana, ¿no? Y bueno, ya que estamos cerca del final de esta música de escritores, donde ligamos la relación que con la música tienen narradores, poetas, ensayistas, este poema se llama Flor de despedida. En mi flor me he escondido para que al marchitarse en tu florero, tú, sin saberlo, sientas casi la soledad que te he dejado. Bueno, una pionera. Yo creo que entre las poetas argentinas, sin duda, hay algo de la desesperación de Emily en Alejandra Pizarnik, e inclusive una cierta influencia literaria, por ejemplo, en el manejo de los textos breves. Y bueno, así música de escritores, acompañados por Analia Pinat en el control, con la coordinación de aire de Shani Díaz y la locución de Miriam Chámez. Y nos vamos con otra de las canciones dedicadas a Emily Dickinson.
Es la canción de Andrew Bird para el poema Sentí un funeral en mi cabeza, interpretado por Andrew Bird y su grupo.
Nos vemos el próximo lunes.
Felt a funeral in my brain, and mourners to and fro. Tr- tread and tread until it seemed the sense was breaking through. And when we all were seated, it serviced like a drum, beating, beating till I thought my mind was going numb. My mind was growing. And then I heard them lift a box and creep across my soul with the same boots of lead again. And space, space began to talk. Felt a funeral in my brain, and mourners to and fro, treading, treading till it seemed the sense was breaking through.